Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio. Una hora de información, opinión y debate en torno al turismo. Bitácora Regional, programa a cargo del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo. ¡Comenzamos!
Escuchas nuevamente su programa de Bitácora Regional, todos los viernes, bueno, despuesito de las 12. El día de hoy le tenemos un programa que esperemos sea de su agrado y tiene que ver con eventos programados en turismo. Y bueno, para ello pensamos que Puerto Vallarta se ha organizado una serie de eventos, unos realmente de suma importancia, lo que digamos que posiciona al destino turístico en uno de los lugares, además de turismo, como realizador de eventos muy importantes. Tenemos en la línea a Marcelo.
Sí, adelante. Hola, Marcelo.
Hola, Rosy. Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarlos a todos en cabina y a nuestro auditorio. Bueno, pues en este mes de noviembre ya estamos concluyendo el último bimestre del año con muy buenos resultados. Un 2017 que ha sido de crecimiento en visitantes, tarifa promedio y porcentaje de ocupación. Los eventos que se están desarrollando en este mes de noviembre, pues iniciamos con el Festival del Día de Muertos, que hay que tener mucho cuidado y seguir conservándolo con su esencia y respetando su valor histórico y cultural. También el tradicional torneo de pesca que inicia la próxima semana, el Festival Gourmet Internacional que inicia el día de hoy se inaugura, el evento Vallarta Gastronómica que concluyó la semana pasada, y bueno, las tradicionales peregrinaciones que se celebrarán durante el docenario dedicado a la Virgen de Guadalupe iniciando el primero de diciembre, así como también el Congreso Internacional de Antropología que se desarrolló en el CUG y que seguramente Edmundo debe de haber disfrutado y ha participado muy activamente durante todo el proyecto. Este miércoles pasado concluyó la participación de Puerto Vallarta en el World Travel Market de Londres, en donde se sigue trabajando para incrementar la participación del mercado inglés y la oportunidad de recibir nuevos mercados europeos. Natalia Lafourcade estuvo realizando la grabación de su videoclip en nuestro destino y donde se mostrarán las bellezas que ofrecemos a quienes nos visitan. Y próximamente una gran sorpresa de otro video musical que será filmado en Puerto Vallarta por un artista de talla mundial. Otra buena noticia es que Puerto Vallarta se encuentra dentro de las 20 mejores ciudades pequeñas del mundo, reconocimiento que otorga la prestigiada revista internacional Condé Nast Traveler. También en estos momentos se encuentran filmando la película nacional Los Primos en nuestra ciudad, que se estará rodando durante todo el mes de noviembre. Por novedosos, me gustaría enfatizar el World Sailing 2017, del que estamos siendo sede esta semana, y que congrega a la crema innata del veleo mundial, que agrupa a 100 delegaciones de todas las regiones de nuestro planeta, avaladas por el Comité Olímpico Internacional. Se entregaron reconocimientos como mejor velerista mundial a la medallista olímpica holandesa Marit Bouwmeester, y el mejor velerista mundial fue el neozelandés Peter Burling. Este evento nos da un exposure mundial muy significativo, ya que cada una de las 100 delegaciones emite comunicados, notas de prensa, en radio y televisión, además de posteos en las diferentes redes sociales, haciendo de Puerto Vallarta un lugar aspiracional para ser visitado. El otro evento que concluyó el día de ayer en el Centro Internacional de Convenciones con más de 1,000 asistentes es la cumbre de tecnología llamada Singularity University Summit, con 30 conferencistas analizando los avances y el futuro de campos científicos y tecnológicos como robótica, inteligencia artificial, finanzas, trabajo y empleo, energía, entre otros campos. Singularity University agrupa a miembros de 119 países, casi todos representados en la cumbre y primera vez que vienen a México. Un dato presentado en estos días es que el 65% de los niños actuales trabajarán en empleos que el día de hoy todavía no se han inventado. Así que, ojo, esta es una gran oportunidad para los jóvenes emprendedores mexicanos. Este mes ha sido, como vemos, de mucha, mucha actividad y pues todo ocasionado por este gran racha que está teniendo Puerto Vallarta, y que no debemos bajar la guardia para que el destino siga consolidándose en la preferencia de nuestros visitantes. Concluyo dando la bienvenida a los 300 turistas escandinavos que llegaron el domingo pasado después de 12 horas de vuelo en Finnair y que cada semana estarán arribando hasta marzo 2018. La gran mayoría proviene de Finlandia y los invito a que retomemos la gran calidez del vallartense para que su experiencia sea extraordinaria y regresen hablando maravillas de nuestro destino, así como nos recomienden para que los residentes de los diferentes países de Escandinavia y el Báltico utilicen este puente aéreo para visitarnos. Es mi comentario, muy buen fin para todos.
Pues muchas gracias, Marcelo, y hasta el próximo viernes.
Claro que sí, saludos.
Pues ahí tienen todos los comentarios de Marcelo y lo importante que es el asunto de los eventos programados en un destino turístico. Y bueno, mucha actividad en este mes de noviembre, que es lo que vamos a estar comentando a continuación de lo que Marcelo nos comentó y algunos otros que probablemente hicieron falta.
Bueno, yo creo que primero uno de los eventos, uno de los eventos que tienen ya mucha trayectoria en Puerto Vallarta, que se ha consolidado y se ha expandido hasta Riviera Nayarit y ahora lo anuncian hasta Tepic, y que es el Festival Gourmet Internacional, que da inicio precisamente el día de hoy y, bueno, tiene como eslogan, tiene como frase introductoria, todos los días en todos los restaurantes. Hoy se inaugura con cena gourmet a la carta. Si puede asistir todas estas cenas, porque prácticamente estamos hablando de cenas, aunque hay otros eventos que ahorita les voy a comentar, son entre las 6 y las 11 de la noche. Así que si usted tiene previsto y gusta de acompañar y disfrutar una muy buena cena, es en noviembre, a partir de hoy, usted puede gozar en los diferentes hoteles y en hoteles y restaurantes, puede asistir a esto. Déjeme comentarle nada más que algunos títulos, no me voy a meter de más, pero vamos a tener, por ejemplo, el sábado, Romance entre Bahía de Banderas y Oaxaca. Yo creo que suena bastante interesante. También La Noche Mexicana, en uno de los restaurantes muy conocidos. Después, el domingo, tenemos este concepto de paraíso culinario. El lunes, Feria Gourmet. Este es muy interesante, déjenme comentarles. Cuatro restaurantes se van a poner de acuerdo y van a hacer un recorrido por cada uno de los restaurantes el día lunes a partir de las 7:30 y usted va a poder degustar o va a complementar la cena en estos cuatro restaurantes y lo denominaron Safari Gourmet. Después viene el martes la primera clase de cocina de alta cocina. Va a haber una demostración de cocina, vinos y almuerzo. Esto desde las 9 de la mañana a 4 de la tarde. Después, el mismo martes, el arte culinario de Stefan Glasnig. Suponemos que es un excelente chef, yo no tengo el gusto de conocerlo, pero esto va a estar el día martes. El día 15, Feria Tejana. Así que si usted quiere disfrutar de esta experiencia vintage sobre la cocina tejana, el día miércoles, aparte su apetito para asistir, busque en la oferta de los restaurantes y seguro dará con esta experiencia de la Feria Tejana. Y el mismo día 15, miércoles, tenemos Noche Parisina. Si usted desea cenar con este toque parisino, bueno, ya tiene ahí. El jueves 16, segunda clase de cocina y la mesa del chef y maridajes. También el viernes 17, el foro culinario en Teatro Vallarta. Aquí está abierto al público y el costo, lo voy a decir rápidamente, es de 50 pesos. Y va a ser en el Teatro Vallarta. Es un foro culinario. Yo creo que es accesible para que todo el público vaya. Y el mismo viernes, experiencia de cocina gourmet del chef John Tessar. Pues prácticamente es todo lo que se ha organizado para esta edición del programa de todos los días en todos los restaurantes, Festival Gourmet Internacional.
Bueno, este es uno de los eventos programados que ya tiene mucho rato en Puerto Vallarta.
Es el 2006.
Y si quieren consultar detalladamente los eventos, está en www.festivalgourmet.com. Ahí encuentran el programa. Y tenemos una cápsula sobre el tema, sobre eventos programados. ¿Y está lista adelante?
Es bien sabido que el turismo es un factor importante en el desarrollo económico de una sociedad, porque implica un ingreso no solo al sector turístico, sino también a otros sectores que indirectamente se benefician de este. Por lo tanto, los eventos sociales programados son una parte fundamental para incrementar el turismo, principalmente en temporadas bajas. Aunque en el turismo existe una estacionalidad, temporada alta y baja, los eventos se pueden realizar en cualquier época del año, pero se recomienda como estrategia sean realizados en temporadas bajas, porque al estar fuera de estación, estos eventos invitan a gran cantidad de turistas nacionales e internacionales. Claro está que si se realiza un evento masivo, este sea planeado, acorde y adecuadamente, teniendo en cuenta un presupuesto para invertir y que tenga gran publicidad, ya que esto es clave para convocar a muchos invitados. De tal manera que los eventos sociales programados son actividades que facilitan la integración de una sociedad frente a un tema específico. Son una planeación y organización de un sano esparcimiento que involucra una serie de actividades y detalles que le permiten a los invitados disfruten de un momento único que nos llena de conocimientos sobre algún tema, lo cual hace que aumente nuestra cultura y calidad de vida. Hoy en Bitácora Regional hablaremos de eventos programados en turismo. Comenzamos.
Bueno, los eventos programados representan cerca del 35% de las llegadas internacionales y se caracteriza por crecimientos sostenidos importantes y manifiesta una alta rentabilidad y contribución al desarrollo de otros sectores que están relacionados. Y también se dice que estos surgen como un reclamo de la sociedad que necesita reunirse por diferentes razones en determinado entorno geográfico, colectivos y grupos, y se consideran un hecho económico y cultural que permite también un intercambio social, técnico, profesional y científico, y de ahí derivan todos los tipos de eventos que se pueden programar.
Bueno, nuestro siguiente evento programado pues va a ser una pequeña pausa, regresamos.
Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos.
Bien, pues estamos de regreso con este tema de eventos programados en turismo y que Puerto Vallarta en realidad, y bueno, toda la región, también hay que reconocer los trabajos y los acuerdos que se tienen con Bahía de Banderas, y toda la Riviera Nayarita, pero bueno, en pro de un desarrollo y de que toda la planeación, como diría Rodrigo, una buena planeación tendrá que dar buenos resultados. Y pues sin duda que, como ustedes verán, todo este tipo de eventos impactan a todos los segmentos.
Y bueno, uno de los eventos programados son los torneos de pesca, que hay 4 importantes en la bahía, y precisamente tenemos en la línea al fundador de uno de los torneos. No es el más nuevo, pero sí es uno.
Ni el más viejo.
Ni el más viejo tampoco. Ese es uno de los torneos que es, tiene muchas diferencias, y para eso tenemos a uno de sus fundadores y de los que ha trabajado fuertemente en el torneo, a Gilberto Uribe González, para que nos platique de él. ¿Nos escuchas, Gilo?
Sí, sí te escucho, Rosy.
Ah, gracias por la contestar la llamada. Y bueno, en la víspera de que empiece el torneo mañana en la mañana, ¿nos puedes comentar para los radioescuchas por qué tu torneo, no tuyo, porque el de los muertos es importante, qué tiene de diferente y bueno, qué esperamos para el día de mañana?
Bueno, mira, para principio cuentas, Rosy, el torneo inicia desde hoy con las inscripciones que se llevarán a cabo de las 5 de la tarde a las 9:30 de la noche ahí en la terraza del Hotel San Marino, o sea, frente al muelle, frente a la playa. Y pues eso también, sí, soy uno de los casi fundadores, porque hubo otras personas atrás de mí que los que organizaron el primer torneo, que es Ariel Rosen, es Víctor Ramos, ¿verdad? Y luego ya empiezo a participar yo, pero empezamos a echar las ganas del mundo para llevar a cabo, y pues hasta ahorita llegar a los 10 años. Es diferente este torneo porque es un torneo de bajo costo, no es un torneo como los internacionales que se hacen, así que prácticamente es para la gente de aquí de Vallarta y el que le gusta pescar. Yo le llamo el de los verdaderos pescadores, ¿verdad? Y otra diferencia es que se hace una verbena popular, y también todo lo que los pescadores llevan, sus premios o sus presas, lo regalan para que sea fileteado y se dé público en general, que los otros torneos no los manejan.
Así es. ¿Verdad? ¿Y cuánta gente están esperando mañana, Gilo? Bueno, hoy desde las inscripciones, ¿cuánta gente estará participando?
Pensamos que vamos a romper récord de más audiencia que el año pasado. Dios quiera y si se nos dé, porque sí hay mucha gente interesada, ya tanto de aquí del puerto como gente que viene de Guadalajara, de Colima, de Nayarit, de Michoacán, de varias partes que les gusta la pesca, y por lo tanto pues vienen a pescar y se pasan un fin de semana aquí con su familia. Y esperamos aproximadamente 90 embarcaciones.
Muy bien.
No quiero dar números más altos, pero es los que más o menos esperamos.
Y habrá sorpresas porque están celebrando su 10º aniversario.
Ah, claro que va a haber sorpresas, va a haber más grupos musicales, va a haber pues lo que entra dentro de la verbena popular, se regala toda la comida que los pescadores nos dan, y vamos a terminar con grupos musicales hasta como a las 10:30 de la noche. Lógicamente terminamos también, espero que nos dejen, con fuegos artificiales.
Okay. Pues nos vemos ahí hoy en la tarde o mañana en la mañana, y mucha suerte para el 10º torneo de pesca de los muertos. Gracias,
la verdad, Gilo. Ahí los esperamos a todo el pueblo en general, que nos visiten, que se den cuenta qué es lo que la labor que se ha hecho en estos 10 años, que ha sido difícil, pero ahí estamos. Gracias le doy a Mauricio Escontría, gracias le doy a Víctor Ramos, gracias le doy a Sergio Gutiérrez, gracias le doy a todos los compañeros que han participado, como a Ariel Rosen también, que fue uno de los principales, no más que él salió por motivos personales, y entonces está también Guillermo Casarrubias, otra de las personas que estuvo participando ahí con nosotros, y pues gracias a todos ellos ya hemos llegado al 10º.
Pues muchas felicidades, Hilo, y ahí estaremos viéndonos mañana.
Y gracias también a los biólogos de la Universidad de Guadalajara, también a los de CRIP, a toda la gente que participa y han hecho de este torneo uno muy bonito, ¿eh? Gracias.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues ahí tienen uno de los tantos torneos que se realizan en Puerto Vallarta. Y la verdad es que hay que aprovechar este tipo de eventos porque puede convivir uno. En todos los torneos se conviven. Decía Gilo que, o Gilberto, Gilo para los cuates
y conocidos. Todo el mundo lo conoce.
Pero decía que este tiene como una característica el regalar la pesca para la verbena o el público
en
general.
Se cocina ahí mismo todo el pescado y se regala a la gente, a toda la gente.
Y en los otros torneos también los regalan, pero los regalan a la misma tripulación, ¿eh? Los regalan a la tripulación. Pero bueno, ya esa es otra discusión. Pero en fin, hay tantos torneos que usted puede escoger. Visite, apoye los torneos locales.
Por cierto, el próximo torneo, después de este, sigue el torneo más viejo de la Bahía y además el más consolidado en buena parte del Pacífico, ¿no? Que es el Torneo Internacional de Puerto Vallarta.
Y es el más importante.
Que ya estaremos hablando de él.
También. Bueno, José Luis Cornejo, nos acompañas y gracias por acompañarnos. Tú recién estuviste en un evento de gran importancia que mencionaba precisamente
Marcelo,
sobre todo estas tendencias a futuro. A ver, platícanos.
Gracias, es un honor estar con ustedes. Claro que sí, fuimos al Singularity U, que es la Universidad Singularity, está en Silicon Valley, en California, y pues nos trajeron lo que es el futuro, ¿no? O sea, el futuro ya nos alcanzó, la ciencia y la tecnología pues están avanzando a pasos agigantados. Y en esta ocasión nos hablaron de cuestiones que si antes no creíamos, pues vamos creyéndola, porque es la computación cuántica. La computación cuántica permite estar a una persona en un lugar y trasladarse cuánticamente a cientos o miles de millas a otro lugar e interactuar con la masa. Eso es increíble. O sea, podríamos nosotros entender que sea una proyección o un holograma, el cual, pues bueno, se pueda ver, pero no puede interactuar con masa. Pero ya pueden interactuar con masa.
¿Y cómo va a ser esto?
Eso es a través de la computación. O sea, lo que tardamos miles de años en evolucionarlo va a ser una computadora en segundos. Y eso es algo increíble, ¿no?
¿Eso qué quiere decir? Que si quieres ir a las Islas Marietas a tocar los pájaros bobos, lo vas a poder hacer, puedes sentir,
no solamente ver como una proyección, sino sentir.
Puedes tocar a un pájaro bobo aunque esté prohibido.
Es decir, esta idea de internet, pero lo digital va a entrar no nada más a través vas a tener experiencia a través de los sentidos.
Así es como una explicación a la virtualidad, ¿no? El Second Life, que le llaman. Se prospecta.
¿Pero qué? ¿Te van a poner cables por todos lados? O sea, pues, porque la cuestión del tacto...
No son cables ya, son aparatos muy sencillos, o sea, unos aparatos que no tienen tanta tecnología como antes, que pensábamos que era un cableado inmenso. No, son solamente, no son guantes, pero son como controles.
Controles del
Xbox o de otro tipo de juegos, de ese tipo de juegos, y puedes interactuar. Sin embargo, bueno, esto es en cuanto a la física cuántica, pero también se habló mucho y se habló de la robótica. La robótica pues está avanzando también rápidamente, y se considera que la robótica pues en un futuro muy cercano va a estar haciendo empleos que obviamente los humanos hacíamos. Ellos consideran que son empleos que los humanos no deben de hacer. Daban un ejemplo, la radioactividad, ¿no? Ir a medir la radioactividad en algún lugar. Bueno, ellos hablan en este sentido ahorita, ¿no? Pero vamos a ver qué va a pasar, porque también se habló de ese porcentaje del casi el 60% de los empleos estarán haciendo por los robots, ¿no? Y aparte, los empleos que hoy no existen lo harán o estarán trabajando nuestros hijos.
Sí.
Entonces es algo pues que la tendencia nos pone a pensar, ¿no?
Sí, está cambiando. Me queda claro que hay un cambio radical que está cimentándose en el orden. Vamos a hablar de lo laboral, ¿no? Va a haber un cambio sumamente radical. El hecho de que este concepto de que las oficinas están desapareciendo, y con ellos el transporte, el tiempo que se invertía para trasladarse, es decir, tiene muchas implicaciones, los costos que esta idea de el espacio asociado al trabajo está cambiando, porque ahora se están adaptando más a trabajos que puedan ser controlados desde un desde una computadora. Así. Y desde tu casa. Entonces, parece que no, pero eso tiene muchísimas, muchísimas implicaciones.
Claro, y esas son solamente dos grandes temas. Faltaría ver también la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial pues va a ser autónomos a los vehículos, va a ser autónomos a ciertas cuestiones que nosotros estábamos manejando y que pues obviamente van a presidir o no va a ser necesario la mano del humano, ¿no? Entonces, en este sentido, pues no es solo eso, también se habló de economía. Si gustan, en un momento más platicamos de economía, porque vamos a un corte y regresamos.
Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos.
Bien, estamos de regreso. Bueno, para terminar lo de que nos tienes aquí en fuera de micrófonos comentando, José Luis, pues es un futuro que siempre se ha dicho, ¿no? Que nos va a alcanzar y ya. Ya vamos aceptando, sí, que ya nos alcanzó y que tenemos que prepararnos, ¿no?
Pero algo, como siempre. Algo muy importante es que siempre que decimos cuando el futuro nos alcance y pensamos en un futuro de más de 10 años, y aquí se habla de que en 10 años la cosa va a cambiar totalmente, los empleos que hoy conocemos pueden desaparecer en gran magnitud y sobre todo tendríamos que pensar en las carreras. Estamos formando cuadros profesionales para qué tipo de acciones, y eso debería de ser tomado en cuenta. Creo que estuvo el claro. Secretario de Educación Pública, ¿no?
Así es.
Espero que le haya caído el 20 y que eso se baje a todo el sistema educativo de la nación.
No, y ahora con la reforma. Y lo cierto es que, aunque se ha dicho desde hace mucho, muchísimos años, se ha dicho que cada vez la brecha generacional se acorta, lo que no terminamos de entender es que cuando decimos una brecha generacional es que todo lo que era significativo para una generación cambia radicalmente. Entonces, cuando el tiempo entre generación y generación se va cortando, quiere decir que los cambios son tan radicales que ya una generación no tiene nada que ver con la otra. El problema es que ahora el tiempo cada vez se reduce más. ¿Qué otra cosa nos puedes comentar de este evento?
Así es, de hecho, pues las generaciones también se tocaron ahí y fue la generación de los millennials, pero en el 2000 comenzó otra generación que es la generación Z. O sea, se les acortó. Las generaciones eran de 30 años,
sí.
Se acortaron a 25 años, del 85 al 2000 la millennial, y ya está la generación Z.
Sí.
Pero algo impresionante.
Y que ya va a terminar, porque estamos en el 17,
para terminar, claro. En el 20, supongo yo. Algo impresionante también fue la economía, cómo se va a manejar la economía en el futuro, que si ustedes han escuchado de las bitcoins, comenzaron pues hace no mucho y costaban alrededor de $100 y ahorita están en $7,000. Entonces, el que invirtió en este tipo de monedas virtuales, pues ya se hizo rico, ¿no? Pero lo más impresionante y lo que yo ahí estoy,
Sí, tiende a desaparecer el billete, la banca va a cambiar. Es que todo está cambiando.
Así es, pero lo súper interesante, que estoy anonadado y preocupado también a cierto punto, es la intervención de la vida, la modificación genética que ya se está haciendo y que no tarda en nacer el primer niño intervenido, que va a ser en China.
¿Intervenido
o genéticamente? O sea, los genes que venían y que venían defectuosos los quitaron y los reemplazaron por genes saludables y otro tipo de genes. O sea, eso se tocó también la ética. O sea, ¿es permitible? ¿Es legal? O sea, ¿qué va a pasar, no? Inclusive hay experimentos que quieren terminar con el Zika o con el dengue. Sin embargo, sabemos que la vida busca o muta para poder sobrevivir. Entonces, quiere decir que va a haber virus mucho más poderosos que si, claro, el Zika te mataba en 3 días, nos van a matar en un día. ¿Y qué quiere decir esto también?
Pero espérame, porque en teoría esta intervención que estamos haciendo al cuerpo humano o a la especie es porque la estamos haciendo también más poderosa.
No necesariamente, porque va a ser más poderosa el que tenga dinero para las intervenciones.
Ah, bueno, claro.
¿No?
Bueno,
en siempre, este sentido, hay, va a haber personas que van a poder vivir más de 100 años. Los que tengan esa posibilidad, sabemos que pues van a intervenir y van a poder vivir más de 100 años, pero ¿qué pasa con los demás? O sea, ¿qué va a pasar con las personas?
Vamos a aguantar con nuestros 80 y tantos.
Pues y esto si no es que hay una cepa que nos la disminuye, claro, o claro, alguna claro, cuestión, claro, o sea, claro. Está bastante interesante y pues,
bueno, sí,
si no lo creíamos, pues vamos creyéndolo, o sea, está aquí a la vuelta de la esquina, ¿no?
Pues bastante interesante, y lo peor es que ya no nos lo están platicando de qué va a pasar, nos están diciendo que ya está pasando. Y eso es lo que en realidad el mensaje que debemos de entender y que debemos de prepararnos. Por último, José Luis, ya abusando de tu participación el día de hoy, lo más importante en el barómetro turístico.
Así es, bueno, en este sentido, como ya lo habíamos visto a través del tiempo, no se sintió la temporada baja. En este caso, ya lo habíamos platicado.
Todo el año. Y algo del año pasado.
Y del año pasado. Entonces, vamos viento en popa. Sin embargo, pues hay que manejarlo como lo platicamos en el programa pasado con cuotas turísticas. No habría que ver qué está pasando. Y pues va a haber un excelente arranque de la temporada invernal. Y en este sentido también.
Que es la temporada alta. Que no tuvimos baja.
Así es, entonces esperemos que la temporada va a superar todas las expectativas, la alta, ¿no? Y de hecho, todo proyecta que va para allá, ¿no? Y también Vallarta pues se consolida con este tipo de eventos como el Singularity U, el Gastronomical, como uno de los principales destinos para las convenciones y congresos, sí, ¿no? Y la Cámara de Comercio ya está previendo que 2017 va a ser el mejor año en este sentido en derrama económica, y va a superar con mucho y se van a romper todos los récords del año anterior, ¿no?
Bueno, del año anterior sí, pero ya habíamos rebasado, Rosy, el mejor año de Puerto Vallarta, que era en el...
No, ya habíamos superado el...
El del 2008,
que fue el...
Ya lo habíamos superado y ahora vamos a superar...
Sí. Ah, ok. Ya. Al que superó el 2008, ajá, que fue el 2016.
Entonces, estimado Redescucha, va a tener un buen aguinaldo.
Así es, eso esperemos. ¿No? Y ojalá se esperan más de 50,000 visitantes en este solo mes de noviembre, porque van a arribar varios cruceros, ¿no? Y pues obviamente, aunque no tuvimos oportunidad de platicarlo, se aceptó un impuesto sobre los el hospedaje que no estaba registrado como el Airbnb, pero este impuesto pues se va a utilizar para la promoción, ¿no? Que hasta cierto punto pues es un buen comienzo.
Y otros dos puntos que resaltan en los diarios nacionales es que México podría convertirse en un referente mundial en materia de sostenibilidad turística, y bueno, se premia a varias empresas por ello. Y también el turismo de naturaleza es en el mercado global, implica 263 miles de millones de dólares, y es importante la participación de México en este sector. Y también pues se subraya la participación del sector conservación, áreas naturales protegidas, y la incidencia que ha tenido en el desarrollo turístico.
Bueno, pues es todo lo que tenemos y teníamos preparado en este programa. Creo que, pues, buenos datos, buenos eventos, buenas cifras, información espectacular, sorprendente. Y bueno, así es la vida, ¿no? La vida siempre nos va a sorprender. La capacidad humana siempre se pone en juego. Y esta vez parece ser que el futuro ya no es tan lejano, es muy próximo. Pues hemos llegado al final de nuestro programa, vamos a tratar de ir cerrando ya con algunos comentarios.
Solo un comentario, no hablamos nada del turismo deportivo, que Vallarta también se ha convertido, acaba de pasar un maratón, medio maratón, viene uno de aguas abiertas.
Los eventos que nos había dicho
Vienen Marcelo, varios eventos deportivos, además del de... El de fútbol, el que hubo de playa, y además el que está ahorita, que también Marcelo nos dijo que es internacional, el de vela. Pero lo importante es, bueno, sumarse a los eventos, hay para todos los gustos. Y algo que me tocó escuchar a los que participan en las carreras, en los maratones, es que la gente, a diferencia de otros destinos turísticos, no sale a verlos, no sale a apoyarlos. Y bueno, los corredores están... en parte compitiendo por un puntaje, pero también les gusta que sean vistos y que sean aplaudidos. En otros destinos turísticos que se están enfocados en eso, la gente tiene la cultura de salir, si no a correr, si a verlos y apoyarlos con gritos, ánimo y pase, ¿no? Y aquí la gente no sale.
No, pues es que es el efecto televisión. Si no pasan a tele, no lo viste. Digo, ese es lamentablemente, y creo que... la reflexión es, tenemos la oportunidad de estos grandes eventos, de estas grandes experiencias, tenemos la oportunidad de estar fuera de casa, conviviendo con la familia, y disfrutando de estos eventos. Entonces, bueno, es una invitación a que esté enterado de lo que está pasando en su ciudad, además de que puede apoyar, pues se va a divertir y va a conocer algo más. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. ¿Cuál cena les gustó más? ¿Cuál tema, cuál temática? ¿La parisina, la tejana, la...? Bueno, hay para todos los gustos, como bien decíamos.
Bueno, con hambre a mí se me antojaron
todos. Con hambre todos y un poquito de billete en el bolsillo, porque sí, realmente son cenas que bien vale la pena pagar lo que se cobra. Bueno, es todo. Llegamos a la parte final de nuestro programa. Queremos agradecer a Carmen Verduzco, a Mayra Bravo y a Carmen Salazar en la preproducción, a Héctor Ponce en los controles técnicos, en la transmisión en vivo, Valentín Robles, una producción de José Chepe Gómez.
¿Todos?
Todos bajo la dirección de la maestra Susana Judith Mendoza Carreño.
Gracias y hasta el próximo
viernes. Así que ahora no va a ser qué van a comer, es qué vamos a cenar. Así que, y ya saben, la mesa está servida y los están esperando en los distintos restaurantes de Puerto Vallarta. Nos vemos.
Hasta luego.
Hasta luego. Bye.
Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio, ha llegado a puerto. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Bitácora Regional.